No sé si decir que es bueno que haya sucedido, creo que dos muertes menos que la Navidad pasada. 11 muertos. 11 muertos, 1.003 accidentes, como siempre, los motoristas hacen estrago y se gana la medalla de la imprudencia. No hay forma de que estos benditos motoristas entiendan que las calles no son de ellos. No veo el momento de que haya una forma, una ley, un algo que nosotros podamos realmente decir, bajamos el índice, porque independientemente de la imprudencia, y todos los que andamos en vehículos sentimos la imprudencia, pero además de eso, son tigres guapos. Si tú le dices que te chocó, te sacan un machete, un martillo. O sea, que no es opuesto al motorista, sino a la forma como conducen. Y tengo hechos verídicos de un vecino que cruzó en la avenida Bolívar. Un carro lo dejó pasar y cuando él pensó que no venía nadie, un motorista lo arrastró y murió. Pero ¿cuánto así no se han llevado? Se han llevado los motoristas. Igualmente, da pena y vergüenza cómo en estos días, gracias a lo, por no decir otra cosa, a los teteos, hemos visto en las redes y en los medios una joven de 19 años en la puerta de su casa, pasado unos sicarios delincuentes y la ha matado. Vimos cómo un joven de apenas 20 y pico de años, la policía le dio un balazo y lo mató. Al fin, se da un récord con lo que hemos sumado en Navidad, llegar a 190 muertos en manos de la Policía Nacional, muchos justificados y otros sin justificar. Realmente, la gente tiene que ser conciencia. Ahí vienen las actividades de Año Nuevo. Esté tranquilo, quédese en su casa, no aumenten las sumas de los que ya se fueron al otro mundo. Porque la imprudencia que un joven estaba en la casa cenando y salió para donde su novia, un tiroteo y lo ha matado. Estos son días de estar tranquilo, estos no son días de estar en las calles. Estos son días de paz, de tranquilidad y no de estar buscándose la muerte a causa de un aprensivo. Porque eso es lo que más hay. Todo aquel que está los días de Nochebuena, Año Nuevo, en las calles, son buscando problemas y causándole problemas al otro. Por eso, 1.003 accidentes, pero entre ellos 13 niños menores que se intoxicaron con bebida alcohólica. Pero eso no lo controla ni gobierno, ni justicia, ni la policía. Que se le ha ido la mano a la policía. En casos, sí, no hay necesidad de ya dispersar un colmadón o un teteo tirando tiro a dar. Tienen bomba lacrimógena. Úsenlo, las pistolas, los rifles de goma. Si quieren, usen el camión de agua. Pero no usen esa arma mortal. Porque cuando usted dispara, y dispara a cierta distancia de las tierras del piso, usted ha tirado a matar. Y eso no es posible. De igual forma, nosotros tenemos una inquietud. Hemos visto un periódico de circulación nacional, un datos que la gente que tiene conocimiento de cómo su vida se va a desenvolver y cómo tiene que actuar económicamente, deben ponerle atención. Porque esto no es político. Estos son datos que da el Banco Central y por ende son datos que son de opinión pública. Pero nos llena un poquito de preocupación que el Estado Dominicano haya cogido o haya endeudado en 4.029.7 millones la deuda, lo que significa 61.616.9 millones de pesos. Una economía que apenas creció 1.8 en las recaudaciones. Un Producto Interno Bruto que cerramos con 2.5. Eso indica que la economía no anda bien. Y el presidente Luis Abinader es el primero que lo reconoce. Y Valdés Albizu no puede crear pánico, pero también lo ha dicho, de que tenemos una economía, como dijo también Magín Díaz, de que no tenemos una economía la mejor, pero tenemos una economía estable con relación a América Latina. Finalizando este año, el Estado Dominicano habrá agregado más de 4.000 millones de dólares al monto de la deuda a principios del 2025, elevado a un total de sus compromisos crediticios a más de 601 millones de dólares, representando un 48% del Producto Interno Bruto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la mitad prácticamente del presupuesto y de las recaudaciones totales, nosotros tenemos que pagar un 48% de deuda. Por eso el gobierno no tiene inversiones sociales. Por eso al gobierno le critican de inversiones que ha iniciado y que no ha podido terminar. Eso es preocupante. Eso no es político. Eso es el bienestar de los y las dominicanas, que tenemos que ver cómo vendrá el 2026, apenas que una recaudación comentó un 1.8, con una deuda de 61.615 de noviembre hasta noviembre. Eso es de preocuparse. El gobierno, prefirió los compromisos financieros externos a los internos durante este año. La deuda contratada tiene el país la suma de 4.777 millones de dólares, incrementándose de 40.740 millones al cierre del 2024 a 53.008 millones de dólares al 2025. Sin embargo, la deuda interna registra una reducción de de un 74.1 millones de dólares durante la cifra del periodo de 16.872 millones que para la O sea, estoy leyendo con mucha atención. Eso indica de que el año que viene va a haber problemas. Y el gobierno, si no se preocupa por el costo de la vida, usted ve las quejas. Además, ahí viene una reforma fiscal que es necesaria, porque usted ni su casa, ni mucho menos el gobierno, puede manejarse con un déficit que no le cubras los compromisos que usted tiene. Así es un gobierno. Cuando un gobierno no tiene los recursos para poder complacer las solicitudes, las deudas, eso trae mucho, pero mucho situaciones, porque los sectores demandan y el gobierno no tiene de dónde darle. ¿Por qué? Porque la recaudación es muy baja, la evasión de impuestos, las exoneraciones, las exenciones de combustible, de exoneraciones, en fin, todo esto crea una situación de incertidumbre y llega un momento que la gente se desespera y se lanza a las calles. Nosotros, si tenemos algo bueno, es la paz, la tranquilidad, la democracia que reina. Y usted se da cuenta que aquí todo el mundo dice lo que quiere, habla lo que quiere y lo sube a las redes. Inclusive al mismo presidente, a las autoridades se le ha perdido el respeto. Hay ciudadanos que se pasan. Mira el caso Senasa. El caso Senasa se ha convertido en un tema político. Porque todas las culpas es al presidente de la República que le echan la culpa. Por eso tiene que tener cuidado. La gente no puede salirse de los. Mire ahí ahora mismo una incertidumbre. Yo tengo un hijo que fue al Banco de Reserva y sacó todos sus recursos. Eso no es posible. Que la gente no tenga tranquilidad ni con su dinero estar seguro. Eso es un daño al gobierno. Eso es un daño al país. Mire, el 2026 es un año de campaña política. Es un año que cerró con una marcha, entre comillas, de reivindicaciones, pero fue una marcha política lo que hizo la Fuerza del Pueblo. Multitudiosa. Y por lo que vemos, los partidos tienen que definir sus situaciones. Pero tienen que definirla ahora. La Fuerza del Pueblo tiene su candidato. No le busque Leonel Fernández y la señale a su hijo, cuando en todo señala a su papá como el próximo presidente. No se pierda. Ahora bien, el PRM, que tiene el año que viene que fortalecerse. El PRM, que ha tenido situaciones como el caso de Senasa, porque esos funcionarios abusaron del pueblo y del presidente. Todavía vienen saliendo ciudadanos denunciando que murió su familia, su hijo, su papá, porque no le dieron la atención ni la autorizaron. Pero el PRM va a cargar con muchas, por ese, como dicen algunos políticos del PRM, por esa maldita de Farco. Y va a tener que buscar con tiempo su candidato. Porque dentro del mismo PRM hay un descontento. Porque el PRM tiene de 5 a 6 a 7 candidatos. Y si no se ponen de acuerdo, eso le va a pasar lo que le ha pasado al PRD cuando ha estado en el gobierno. Eso le va a pasar como le pasó al Partido Reformista. Por eso tienen que ponerse de acuerdo. El PLD tiene hasta ahora, ya Gonzalo anda en las calles. Ahí vi a Gonzalo repartiendo cajas en una estructura formada. Ahí anda Francisco Javier en las calles. Ahí anda Charlie Mariotti. Entre otros, ahí está Abel Martínez. Y tiene que ponerse de acuerdo. Un PLD que, a pesar que hemos visto al presidente Danilo Medina haciendo oposición y reorganizando su partido, no basta para recomponerse de la embatida que sufrió con los actos de corrupción de las familias y la gente más cercana al presidente Danilo Medina. Esto, los partidos, ¿cómo va a quieren crecer? Haciendo una oposición. Leonel Fernández, cada vez que habla, y un político zorro como Danilo Medina, tiene un discurso que se hace en las redes, se hace en viral, por la contundencia de los hechos. ¿Qué pasó en el 2025? Yo voy a mencionar cuatro hechos, lo más relevante. El caso Yesse, el 8 de marzo, en donde murieron 239 personas, de las cuales eso se ha quedado sin ningún tipo de situaciones. El caso Senasa, el robo no del año, el robo del siglo, porque se robaron la salud. Y seguro hay más muertos que lo del COVID, porque lo que interesaba era tener recursos para ellos podérselo robar. El caso Intran, con el apagón de los semáforos y la inteligencia que tenía Jochi Gómez. Y vamos a mencionar a Hugo Vera. Y por último, la tormenta Melissa. Esas cuatro acciones fueron de sumamente catastróficas. Todas. Caso Yesé, Senasa, Intran y la tormenta Melissa. Fueron cuatro duros golpes a la salud, a la economía, al pueblo dominicano. Por eso, esperamos que el año que viene sea un año de recuperación de nuestras finanzas, sea un año de paz tranquilidad para que este pueblo dominicano, cristiano y pacífico pueda seguir tranquilo. Luego de los comerciales, venimos con el doctor Jimmy Sierra, quien nos hablará sobre los temas legales del caso Senasas, del Código Penal, entre otros temas importantes como el Código Laboral, que es de sumo interés para que todos tengamos conocimiento de cómo están la economía, las leyes y la salud en la República Dominicana. Volvemos después de la pausa.
Sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones.
Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Hay que ver en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
La brisita se vuelve a sentir con el bono navideño. Recibe tu tarjeta bono navideño Mastercard Banreservas de 1.500 pesos. Actívala llamando al 809-920-2004 con tu cédula en mano. Pulsa la opción 1 y sigue las instrucciones. Así podrás usarla en el establecimiento que prefieras para que la alegría llegue a tu mesa y la Navidad se sienta en cada hogar del país. Más información en presidencia.gov.do y la prensa. Gobierno de la República Dominicana.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión.
Bueno, estamos con el jurista Manny Sierra, un hombre de los estrados, uno de los abogados peso pesado de aquí en el país, con que vamos a tratar algunos temas, empezando por cómo anda la justicia. Yo hablaba en estos días con un jurista que me decía que con todo y sus falencias, la justicia aquí se mantiene como estable, decía él. Pero yo quisiera que Manny no haga una observación. ¿Cómo anda la justicia hoy en día aquí en el país? Porque hasta hace poco se hablaba mucho de que había muchos casos en gaveta y eso. Entonces, con todos estos cambios que han habido, ¿cómo anda la justicia hoy?
Bien, es muy, digamos, subjetivo no poderte dar una explicación de cómo anda la justicia. Porque la justicia se desenvuelve en distintos ámbitos. Tú tienes la parte civil, tienes la parte penal, tienes la parte administrativa. Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha elaborado una serie de modificaciones, leyes nuevas. Digamos que se ha modernizado un poco la justicia. El hecho de que haya modernización no significa que haya un buen sistema de justicia. Digamos que técnicamente y teóricamente se habla de que la justicia ha mejorado bastante, pero cuando tú viajas a los tribunales del país,
al interior,
exacto, te vas a dar cuenta que fácilmente tú te encuentras en tribunales como de la región sur, en Neiva, por ejemplo, que tuve recientemente, que en el tribunal no había luz durante todo el día.
Entonces,
tú no me puedes hablar de que tú tienes un sistema de justicia moderno, tecnificado.
Pero escucha un momento, cuando usted dice que no había luz en el día entero, entonces los roles del día, ¿qué pasa?
Bueno, se conocen como a la antigua. Ahora se dice que tú tienes una computadora que puede grabar todo lo que ocurre, pero si no hay luz eso es imposible. La parte tecnológica de que tú puedes fijar una audiencia vía virtual también se te hace imposible. E ingresar al sistema para tú recoger todo lo que se deposita ahí, también se hace imposible. De manera que hay cosas que en la justicia son muy bonitas desde los medios de comunicación, pero en la práctica no es así. Hay muchas necesidades. Bueno, pero si hacemos una comparación, siempre las cosas irán en progreso. Siempre irán en progreso. Unas mejor, otras peor. Por ejemplo, yo creo que las nuevas modificaciones que se han hecho no serán beneficiosas para las mayorías. Creo que se cambia de carriles sin ni siquiera darle la oportunidad a los actores y sobre todo darle la oportunidad en contra o a favor de quién se van a aplicar esas cosas, como lo son, que la ciudadanía, que el hombre de a pie pueda conocer y pueda entender qué es lo que se está promulgando, cuándo lo viola y cuándo no lo viola. El fin de la ley no es tener muchos presos. Es que el ciudadano entienda que ciertamente hay un límite subjetivo que no debe cruzar.
Claro.
Entonces, esas leyes nuevas que deberá aplicar la justicia, ni siquiera la justicia en términos general la conoce porque ni siquiera vacaciones le han dado esas leyes para que pueda haber una buena...
Usted se refiere al Código Procesal Penal.
Correcto. Pero también el Código Penal. El Código Penal es tan interesante como la Constitución. Es más, yo creo que es más interesante que la Constitución, porque es una ley, una disposición que es de aplicación para todos, hasta por los por nacer, y nosotros, los más viejitos también. Lo mismo ocurre con el Código Procesal Penal y con una serie de leyes nuevas que no veo cuál es el interés de hacer tantas leyes, de atosigar un país con tantas leyes nuevas. Significa que eso lleva a los jueces a tener que inventar y a construir con muchas de estas cosas que finalmente terminan afectando de una u otra forma la justicia. De manera que, en términos general...
¿Y la mora judicial?
También hay mora judicial. No es verdad que lo que dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay hasta un poco de una expresión fraudulenta. ¿Por qué? Porque a muchos de estos casos se le pone un número después que se concluye. Y resulta que cuando tú vas a buscar la sentencia no está ahí. Eso por una parte. Lo otro es que lo que más que mora no es que tú tengas un tribunal que se convierta en una máquina de hacer sentencias. Es que las sentencias respondan medianamente a una calidad. Por eso tú te encuentras que el Tribunal Constitucional aún y cuando quiere proteger bastante el sistema, a la parte de la Suprema, por ejemplo, está anulando una enorme cantidad de sentencias. Entonces, yo creo que hay mora judicial. Yo creo que también eso es un discurso que se trata de conseguir, con eso de que no hay mora, se consiguen premios, se consiguen préstamos, y se le hace entender a los sectores de arriba de que las cosas andan muy bien. Yo no tengo esos aprestos. No digo que no haya cosas buenas, ¿verdad? Uh-huh. Pero no tengo tampoco esos aprestos así tan firmes como se le quiere hacer creer a la mayoría. Por eso tú lo reflejas en una enorme cantidad de violencia que hay. Nosotros somos un país violento. Uh-huh. Y entonces tú dices, ¿la violencia es por la ausencia de una buena formación básica, o la violencia es también porque se refleja algún nivel de falta de garantías? Tú agarras las instituciones que tienen que ver, como el caso de la Policía Nacional, y la policía, en vez de ser una institución para el orden, básicamente tú lo que ves es que la policía se está convirtiendo en una institución para el desorden, y es parte de la justicia. Entonces, yo creo que las cosas, sin pesimismo, ¿verdad? Distinto a cómo se ven, no son tan buenas tampoco.
¿Cómo usted vio el proceso en el caso de Senasa? Porque el caso de Senasa tiene una lesión, la primera es de la justicia, porque la justicia determina la gravedad, determina la culpabilidad o no, y es un proceso que parece que va a ser largo, que ojalá que después no sea igual que los otros. ¿Usted entiende que fue la justicia y este muchacho, este juez, actuó apegado con el tema de la discusión, que mandó 3 a su casa, mandó 7 a La Parra, a La Victoria? O sea, ¿a qué se debe, a su juicio, por qué dividieron ese expediente? Cuando hay una secretaria que está en Dajayo Mujeres, donde está la jefa en su casa. O sea, yo no he entendido. Entonces dice la procuradora que no hubo negociación, que ahí no hubo, que la justicia, que la Procuraduría no ha negociado con lo implicado en el caso Senasa.
Bien. Mire, es que hay una... Primero se le crea una falsa expectativa a la ciudadanía de que se combaten los actos de corrupción. Es legítimo que se combatan, porque es de la única forma que se puede, de alguna forma, salvar el patrimonio público, ¿verdad? Los derechos de todos, los intereses de todos, los fondos de todos, los dineros de todos. Pero, en este caso, lo que yo veo es que hay una enorme violación de derechos. Yo soy radical en la defensa de los derechos. Yo creo que se puede perseguir, yo creo que se puede condenar sin tener que atropellar en la búsqueda de la verdad. Esa es mi firme convicción. Si me buscan a mí, ustedes me van a encontrar que mi tendencia es a defender rabiosamente la protección y las garantías de los derechos del ciudadano. Ese debido proceso, que es el derecho que tiene la gente a defenderse, es el derecho que tiene la gente a que se le conozca, a que se le garantice y se le proteja en su imagen, en su honor y en su intimidad. Este caso, como otros, yo creo que se atropella mucho porque hay una especie de sed de justicia social histórica que no se ha cumplido, ¿verdad? Y que tú lo agregas desde los años 60 con las cuestiones de las dictaduras y todo eso. O sea, es un país que todavía no ha podido cumplir con ese deseo social. Este caso, que si bien es grosero, porque ha sido un caso muy similar a los otros, y que son muchos los elementos que intervienen aquí. Yo recuerdo al doctor Peña Gómez, y excúsenme que me digregue un poco, que una de las cosas que él decía era que a los partidos políticos había que suplirles de dinero desde el Estado mismo para evitar que los dineros oscuros de origen espurios ingresaran al mundo político. Eso no es lo que ha ocurrido. A los partidos se le ha dado mucho dinero y no han cumplido con esa cuota. Y entonces los partidos se han terminado supliendo tanto del dinero de origen espurio como del propio dinero del Estado, que también lo convierten en una forma espuria de conseguirlo, que son a través de los actos de corrupción. Entonces, yo creo que lo que ha venido pasando es que hay una mala aplicación del Código Procesal Penal. Si bien es verdad, es una facultad del Ministerio Público buscar algún tipo de elemento que le permita progresar en el caso que encamina, es decir, buscar que dentro del grupo de la gente que alegadamente ha incurrido en la violación de la ley, le contribuyan para tener un resultado positivo al final del día y poder romper la estructura o disminuirla o acabarla o desaparecerla, no es menos cierto que la forma como se ha venido aplicando ese instituto de la cooperación de las personas que alegadamente participan en estos hechos, no es que tú beneficie al que ha tenido una mayor participación, porque entonces la pregunta viene a cuentas, es ¿qué tú vas a hacer con el que ha tenido menor participación, en el caso de la señora, que es la operativa y no la ejecutiva que usted me refiere, ¿verdad? La secretaria en Najayo y la jefa en su casa. Entonces, aquí hay una mala aplicación de la ley, hay una injusticia en la aplicación de la ley, porque la ley lo que dice es que al autor principal, tú lo que pudiera es, con su cooperación, con su contribución, es disminuirle la pena, pero no liberarlo de pena, porque entonces sería un estímulo para que la gente diga, bueno, yo puedo coger mucho y luego negociar.
Entonces, como lo que está pasando.
Yo lo que creo es que aquí, primero se viola el principio de inocencia porque el Ministerio Público, con la finalidad de buscar algún tipo de legitimidad desde la población y llevar a que los jueces de alguna forma se arrinconen un poco y tengan que complacer la tesis del Ministerio Público con el asunto de crearle un estado de opinión paralelo, un juicio paralelo, y eso es una violación a la ley, porque la ley no es eso lo que dice, el Código Procesal Penal no es eso lo que dice, las convenciones de las que somos signatarios no es eso lo que dice, y mucho menos lo que dice la Constitución. Entonces, ahí hay una primera violación, que es ese principio de inocencia, que se rompe una vez que se comienzan a filtrar y a publicar todo esto. En el caso Senasa, yo creo que el juez inclusive fue tan lejos que se convirtió en un pastor, que hizo prédicas. Ahí lo que hay que determinar es, ¿esta gente constituye un peligro de fuga? ¿Sí o no? ¿Esta gente puede entorpecer la investigación que se lleva a cabo? ¿Sí o no? ¿Esta gente puede dañar la prueba que se lleva a cabo? ¿Sí o no? Primero, yo creo, salvo el problema político que subyace en este caso, que hay un acto de venganza, como este gobierno para subir... se subió sobre los cadáveres de los otros, sobre la corrupción, que eso fue lo que pasó, eso fue un tema que benefició bastante al gobierno actual, las denuncias de corrupción del gobierno pasado, y sobre los cadáveres de los que cayeron fruto de los actos de alegada corrupción, porque esos casos la mayoría se están conociendo, salvo uno que tiene una sentencia precaria que da vergüenza, ¿verdad?, conforme a lo que se le prometió al país, en este caso... Eso de estos funcionarios y empleados y personas vinculadas al gobierno que ha ocurrido ahora, entonces hay un deseo de la gente de decir, bueno, como tú me lo hiciste a mí, también hay que hacérselo a estos. Ahora bien, el caso a mí me parece que no está arrancando del todo bien, independientemente de que haya presos, porque yo creo que... si bien es verdad que hay que preservar y proteger los recursos públicos, los dineros del ciudadano, y sería catastrófico que ciertamente se coja el dinero de la pobre salud de la gente, del seguro, que es de los más pobres, porque se nace del seguro de los más pobres, y entonces que todo el mundo sabe...
Eso puede ser un agravante en los tribunales, eso que usted acaba de decir.
Bueno, eso es un agravante, porque ciertamente... se trata, pero es igual que los otros, porque al final lo que se ha llevado es un dinero que es propiedad de todos, porque es un dinero del Estado. Claro. Pero lo que le quería decir es que en buen derecho, este señor, ellos no constituyen un peligro de fuga en la calle, que es el primer elemento, que es lo que dice la ley. Tampoco constituirían un peligro en lo que es asunto de las pruebas, porque ya las pruebas se presume que están en las instituciones públicas. Las pruebas las tiene el Contralor General de la República, que debía estar entonces en el proceso. porque el contralor es el que supervigila cómo se manejan los fondos al interior de las instituciones públicas. ¿Dónde están el contralor? ¿Dónde están los miembros de la Cámara de Cuentas que tienen también que tener todas esas informaciones?
Y los supervisores que la ley le asigna a las instituciones que están vinculadas a la seguridad social, como es el caso de la CISARRIL, o sea, que son vigilantes del dinero, del recurso que se manejan ahí.
No, y cómo pueden sacar, extraer de los bancos esa enorme cantidad de dinero. Es decir, aquí lo que hay es una especie de solidaridad en el manejo de todos estos fondos para proteger a alguien. Yo lo que creo es que, primero, legalmente no constituyen un peligro de fuga para que se vayan.
O sea, ¿usted cree que ese caso se puede ventilar con lo que están presos en su casa?
No, y con los que faltan que debían de estar. Sí, okay. porque el hecho de que una gente esté en la casa o esté bajo prisión domiciliaria, que es menos agresiva, que es tan mala como la de la cárcel, en este tipo de delito no constituye, es lo que dice la ley, no constituye un peligro de fuga. La ley te deja preso los delitos de sangre porque tú constituyes un peligro para la sociedad, tú constituyes un peligro para el ciudadano, tú constituyes un peligro para el testigo. A mí me parece que aquí no, porque las pruebas están, son documentales y están en las instituciones del Estado. Entonces, ¿cuál es mi crítica a todo esto? Para volver a la pregunta original que me hace, es que el Ministerio Público le dice al país que cuenta ya con un proceso blindado desde ahora y concomitantemente le pide al juez que le dé un plazo de 18 meses para hacer una investigación. Entonces yo digo, pero si tú tienes todas las pruebas ya con las que tú puedes abrir el proceso de una vez, ¿por qué tiene que agotar 18 meses si tú dices que ya las tienes todas, que ya las recogiste todas? O sea, no es una pérdida de dinero 18 meses para que el Estado tenga un proceso, el sistema tenga un proceso el juez tenga en su despacho 18 meses con una persona presa cuando tú dices que ya tú tienes todo para iniciar.
Manny,
es un proceso que apenas comienza. Ojalá se examine con seriedad y no se trate solamente de buscar un chivo expiatorio para ocultar la realidad. Lo ideal para el pueblo dominicano es que se conozcan todas las aristas y que concurran al proceso con los niveles de o la cuota de responsabilidad que tengan todos los que se han beneficiado de eso, inclusive los que han salido, han tenido logros o facilidades políticas, porque yo tengo entendido que en la campaña los que hoy, una gran cantidad de senadores que se postulaban y de los que salieron ganadores, fueron beneficiados en plenas elecciones con muchas tarjeticas de esas que se las daban a los ciudadanos para que votaran por ellos. Entonces, si vamos a buscar la verdad, vamos a buscarla en toda la extensión de la palabra. No vamos a coger uno para convertirlos en guiñapos sociales y entonces otros que son posiblemente los más beneficiados no terminen teniendo algún tipo de responsabilidad en eso.
Manny, la prensa ha resaltado que en los casos de corrupción anteriores eran de 12.000 páginas, 10.000 páginas, de qué sé yo cuántas mil páginas, y que esta del Senasa solo tiene 500. ¿Qué usted percibe en este caso? ¿Hemos avanzado o es que hay algo exclusivo con el caso del Senasa?
Bueno, el problema es que se están examinando funcionarios del gobierno, es la verdad. Y que yo entiendo, cuando uno hace una comparación seria, el trato que tú le diste a aquel, por los mismos elementos, que es la corrupción administrativa, y el trato que tú le das a este, es lógico que hay una especie de beneficencia para los últimos. Entonces, y no es malo, lo ideal es que debieron tratarse todos iguales, porque es la Constitución que lo plantea. Uh-huh. Y tú puedes buscar la verdad con toda la documentación que está en las instituciones públicas, porque aquí no es una persona que te asalta en una esquina y que se fue y tú no lo vuelves a ver. Los papeles están ahí, los papeles están en la Cámara de Cuentas, los papeles los tiene Milagro Ortiz Bosch, los papeles los tiene Compra y Contrataciones, los papeles los tiene la Contraloría General de la República, que es la que tiene una vigilancia permanentemente en toda y cada una de estas instituciones. Entonces, dónde estaban estas instituciones. Si queremos combatir ese tipo de cosas, necesariamente estos funcionarios vigilantes que le deben garantía a la ciudadanía también deben estar para poder arrancar el mar de cuajos, de raíz.
¿Y cómo ustedes, los juristas que suben a estrado, el Código Procesal Penal lo aprobaron, creo que 24 horas y después 48 horas está en vigencia? ¿Cómo ustedes entonces manejan eso? Porque de repente ya le han cambiado las reglas de juego.
Yo de hecho creo que eso era contrario al principio de retroactividad. ¿Por qué? Porque si bien las leyes procesales entran en vigencia inmediatamente, que son promulgadas por el Poder Ejecutivo, 24 y 48 horas después, eso es solamente para el que beneficia al que está sub judice o bajo persecución o bajo cuestionamiento judicial. En este caso, yo entiendo que se le agrava la prisión preventiva y por tanto perjudica a los que estaban siendo investigados y procesados. Por tanto, yo creo y tengo la firmeza de que es así, que hubo una mala aplicación de parte del juez. Y peor, los abogados que estuvieron ahí, que no reclamaron que se estaba violando el derecho fundamental del principio de irretroactividad. Tú no puedes aplicar hacia atrás la ley y el Código Procesal Penal de unos hechos que se vienen arrastrando hace casi un año y pico para atrás. Uh-huh. Por tanto, si bien es verdad, reitero, que las leyes procesales entran en vigencia de una vez, no es menos cierto que es solamente para favorecer, nunca para perjudicar. Y yo creo que aquí se perjudicó con el asunto de las medidas porque tú le llevaste directamente a 18 meses, cuando la ley anterior lo que planteaba eran 8 meses, cuando el caso lo declaraban complejo, que es otra de las cosas que yo no entiendo. Solamente por el número de personas que le piden la complejidad de un caso. Pero necesariamente para determinar la complejidad de un caso, lo ideal es que primero se verifique en el terreno o en el teatro de operaciones cuál es la complicación del caso.
No cree,
para que pueda declararse complejo. Pero bueno,
¿cree usted que detrás de estos casos que están sucediendo, el caso de Intran, en los casos grandes, hay mano del gobierno? ¿Usted considera que realmente la justicia es independiente?
No, yo no creo nunca que la justicia es independiente, porque primero, que hay que deslindar. Cuando se dice la justicia es el juez. Uh-huh. La justicia, el juez es el que aplica la ley.
Un tercero imparcial.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor, y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
La más bella, y orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
¡Ay, qué bella es nuestra tierra!
¡Dale pa' los rincones!
¡Su sabor es tu palmera!
¡Dale pa' los rincones!
¡Conociendo gente buena!
¡Dale pa' los rincones!
¡Salgamos a disfrutar!
¡Dale pa' los rincones!
¡Donde te espera un gran sol! ¡En la playa, en las montañas, leyendas y tradición!
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Brisita se vuelve a sentir con el bono navideño. Recibe tu tarjeta bono navideño Mastercard Banreservas de 1.500 pesos. Actívala llamando al 809-920-2004 con tu cédula en mano. Pulsa la opción 1 y sigue las instrucciones. Así podrás usarla en el establecimiento que prefieras para que la alegría llegue a tu mesa y la Navidad se sienta en cada hogar del país. Más información en presidencia.gov.do y la prensa. Gobierno de la República Dominicana.
Estamos conversando con el jurista Manny Sierra, con quien estamos tratando algunos de los temas que tienen que ver con la justicia dominicana. Manny, el Código Penal entrará en vigencia el año próximo, creo que en abril,
Agosto creo que es.
En agosto, sí. ¿Cuáles novedades trae ese instrumento y cómo usted lo enjuicia?
Mira, en términos general, podemos decir que este es un nuevo código, pero no nuevo porque lo hicieron nuevo, sino porque nos cambia de carril. Nosotros, por más de 150 años, habíamos adoptado el sistema europeo, versión Italia, versión Francia, ¿verdad? Esos son los dos países del origen de nuestro código, que llega para nosotros a través, en gran parte, de algunos países de América Latina. Pero ubiquémoslo por ahí. Esos 150 años de una doctrina completamente distinta a lo que se ha hecho hoy, nosotros hablábamos de los elementos constitutivos del delito. Hoy, entonces, adoptamos un código europeo también, pero de origen alemán, que es sobre la teoría del delito. Lo que significa que hay un grave problema y va a traer muchos problemas, porque los aplicadores o los que enseñan esta nueva doctrina del Código Penal Dominicano son exactamente los mismos profesores que no pudieron enseñarla en su momento. O sea, no la conocen, no la manejan, y por tanto los jueces tampoco, porque los jueces fueron formados con un código penal de origen francés e italiano, completamente distinto a lo que nos están trayendo hoy. En términos general, existirá un problema, porque los jueces tendrán que aplicar este nuevo código para una población jurídica que está formada con una nueva concepción de la literatura penal. No la entienden mucho. Los jueces, tú dices, bueno, la entienden 4 o 5 jueces, que son los que te ponen a dar tutoría, y de los que aparecen públicamente en los medios de comunicación. Pero ¿cuántas jueces tiene el país? 1000 y pico a nivel nacional. ¿La manejan todos los jueces? Claro que no. No la van a manejar, porque estamos hablando de jueces, unos que ya van de paso, que son los de corte, jueces que están en primera instancia, que se formaron también en la escuela vieja, y que eso no se aprende de la noche a la mañana, ¿verdad? Y la propia población, que también tiene la cultura de esa legislación que ya conocemos. De manera que ustedes escucharán, luego de que ese código comience operativamente a actuar en el mercado, la gritería, primero con lo que tiene que ver con las penas. De hecho, yo creo que ese código, creo en mi sano juicio, lo van a declarar inconstitucional. Necesariamente porque los niveles de pena, con un problema serio que tenemos, que es el problema carcelario, porque todos los presos van para la cárcel, y aquí vamos a tener cárceles desde 40 hasta 60 años.
Ya yo leí ahí unos reclusos que lo aplicaron 40 años.
No, la teníamos, pero era con las agravantes. Pero, óyeme, ¿qué tú vas a hacer con un hombre que ha dejado una familia? Porque aquí todos esos muchachos, que son gente jóvenes, la población carcelaria está oscilando aquí mayoritariamente por debajo de los 35 años. Tú debes tener 70% casi por debajo de los 35 años. Estamos hablando de 20, 25, 18 en adelante. Entonces, tú vas a tener a una persona, suponte que una persona de 35, 40 años le pongan 60 años.
¿O no llega?
No, entonces, y el estándar de vida, el nivel de vida de un dominicano es 75 años. Uh-huh. Eso significa que aquí se está aplicando disfrazadamente la cadena perpetua. En buen derecho, aquí se está aplicando la cadena perpetua, pero tú tienes que el Estado dominicano tendrá que mantener durante 60 años o 50 años a un ciudadano con todos los beneficios que debe dar, porque es un ser humano.
Y que va a morir en la cárcel, con 80, 90 años,
sí, pero 95. Tú tienes que darle seguridad.
Con enfermedad, con cosas.
Que sea. Seguridad, alimentación, medicina, la familia que dejó, porque los muchachos aquí a los 25 años tienen ya 3 y 4 hijos por la calle. ¿Qué va a pasar con esos muchachos? Con la ausencia de los padres, que solamente lo cría la mamá. Entonces tú vas a tener una población que irá de más en más, mayores niveles de delincuencia y mayores niveles de violencia, que es lo que hoy se respira. Nosotros tenemos una sociedad...
¿Pero pueden reducir la criminalidad?
No va a reducir nada, eso es mentira. Eso es un argumento para crear leyes, alguien se beneficia, pero eso no va a reducir ninguna criminalidad. La criminalidad se reduce generándole cancha a los muchachos, generándole fuente de trabajo a la gente, generándole actividades sociales. Es más, rescaten los clubes y ustedes verán cuánto salen de la delincuencia.
Doctor, ¿cómo usted ve la Navidad? Vamos a estos 2 minutos que nos quedan. ¿Cómo usted ve el ambiente?
No hay caja.
¿Y si no hay caja, qué pasa?
Bueno, que no hay felicidad, no hay Navidad.